Welcome to the podcast of La Chama de Venezuela. I'm saying it in English, but quédate, because we all need to talk about this, aunque nadie lo diga, with Carla Love.
With Carla Love.
Hoy tengo una invitada muy, muy especial. Ni en mis mejores sueños yo me hubiese imaginado poder conversar con esta mujer en mi primer podcast personal. Y aunque nadie lo diga, Eluz Peraza en la casa. ¡Muy bien!
Gracias, gracias.
Eluz Peraza, bienvenida.
No, para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo, Carla, porque te he aprendido a querer. Ay. Y me gusta escucharte, me encanta escucharte. Tú sabes que no compartimos el mismo tipo de música, pero...
Bueno, pero fuera del aire sí.
Fuera del aire sí. Y tú sabes más o menos cuáles me gustan de tu estilo.
Bueno, Eluz Peraza, eres bienvenida a esta conversación. Gracias por tomarte este café conmigo. Hoy vamos a tener una conversación de esas que no todo el mundo se atreve a tener. Uh-huh. Y aunque nadie lo diga, vamos a conversar de inmigración, porque la gente puede tener una perspectiva muy, muy mal hecha de personas como tú, una mujer con tanta trayectoria, actriz, reconocida en todo el mundo, una persona a la que le van detrás a pedir autógrafos hoy por hoy, que le piden fotos, que le reconocen, que le aplauden y que se fue de su país hace muchos años. La Así gente es. Podría decir, Eluz Peraza siempre ha tenido la vida resuelta y para ella fue sencillísimo irse de Venezuela.
Sobre todo cuando hay gente que se ha ocupado de hacer unos videos por internet. Exacto. Que son totalmente falsos, que dicen que yo estoy con una casa de lujo. Exacto. Un carro de lujo y todo lo demás.
Pero... que te vendieron de una manera sí, bien, bien interesante. Increíble. Ni en una novela se atrevieron a tanto.
De verdad. Yo los tuve que parar porque yo dije, oye, no, mi gente ser. En Venezuela, que todavía me quedan sobrinas y sobrinos, dirán, oye, mi tía sí es pichirre, porque francamente. Pero sí, la verdad es que, Carla, yo creo que a todos nos cuesta venirnos en el fondo. Yo por lo menos, yo soy de una familia grande, de 7 hermanos, y mis hermanos, tal vez porque mi mamá siempre fue muy estricta con nosotros, ellos apenas pudieron, ellos volaron lejos.
Lo vieron venir a tiempo.
Bueno, ellos desde hace mucho tiempo, porque yo soy la menor de 7. Entonces ellos, ya mi hermano mayor era abuelo cuando yo estaba naciendo. Abuelo no, padre cuando yo estaba naciendo. Wow. Pero a mí no me gustaba, no tenía idea de salir de Venezuela, porque yo estaba... Honestamente estaba muy cómoda allá, a mí me fascina mi país, me parece que es un país maravilloso, lloro cada vez que pienso en todo lo que están haciendo con el país, en todo lo que, rico que podría haber sido y que lamentablemente no hubo nadie que realmente quisiera el país, porque no es que voy a hablar solamente de los que están ahorita, que son todos, una basura,
sí,
pero... Es que los anteriores hubo muy pocos que hicieron cosas por el país. No voy a decir que nada, pero hicieron poco por el país con todo el dinero que había para hacer ese país. Un país, bueno, mejor que el de allá de Dubái, ¿entiendes?
Fue todo provecho y provecho. ¿Qué te saco? ¿Qué puedo robar?
Repartido entre mis amigos, entre mis más cercanos. Vamos a ver cómo estafamos a la gente. Y lamentablemente yo siento que en el fondo la falta de valores fue lo que llevó a Venezuela a este punto. Porque siempre teníamos esa cosa que parecía graciosa y que parecía parte de nuestra cultura de picar adelante y de ser más vivo, no seas tonto, pásale por encima. Sí, ese tipo de cosas.
La llamada viveza criolla, ¿no?
Sí, la viveza criolla nos llevó a que pudiéramos ser vendidos. Y eso es lo que está pasando en el país en este momento. Lamentable. Hay muchísima gente con muchísimo dinero, con muchísimo poder adquisitivo. Y por eso mucha gente dice que en Venezuela no está pasando nada, pero es mentira. Ellos son simplemente enchufados.
Exactamente.
Así les decimos.
Tal cual.
Son los enchufados, son los que decidieron vender sus almas al narcogobierno.
En algún momento tú te imaginaste, Luz, porque yo recién, yo todavía vuelvo a arepa. Pero tú en algún momento, yo jamás me imaginé que yo iba a vivir en exilio. Yo jamás me imaginé que iba a abandonar a mi familia, que así fue como yo lo sentí en algún punto de mi historia. ¿Tú en algún momento te imaginaste que ibas a estar así en tan lejos de tu país, que sería tan, tan casi imposible regresar? Porque, ¿a qué? ¿A que te maten? Sí. Recordamos una Mónica Spears que por ir a visitar a su país y a su familia.
Enseñarle a su marido el país tan bello que tenemos.
¿En qué terminó? Sí. ¡Qué miedo! ¿Te imaginaste que en algún punto Venezuela llegaría a eso?
Jamás, jamás. De hecho, cuando me vine, vamos a ir más atrás. Ajá. Antes de venirme, yo estaba muy bien allá, contratos de 5 años y todo eso. Y mis hermanos me decían, ¿pero por qué no te vienes para acá? ¿O por qué no intentas California, uh-huh, Hollywood? Uh-huh. Yo les decía, yo estoy en esto de la actuación, uh-huh, casi por accidente.
Que en el momento en el que tú estabas haciendo además televisión, en Venezuela la televisión era una cosa divina, que hoy estaba lo que da es una vergüenza, sí, que yo digo, Dios mío, ¿qué
era
pasa?
La época de oro de las novelas total, venezolanas.
Total. Sí. O sea, que duro también tú enfrentarte como la oportunidad de me voy o me quedo, porque estabas en tu mejor momento además.
Sí, y me fascinaba la actuación, uh-huh, no me gustaba el medio. Okay. Lo sigo diciendo.
Todavía.
Con eso de Me Too, a nosotras también nos tocó allá.
Wow.
Porque lamentablemente los ejecutivos en todas partes tienen, uh-huh, la misma tendencia, uh-huh, de pensar, claro, que las muchachas que llegan uh-huh, harían cualquier cosa por salir en la pantalla.
Exacto.
Entonces, wow, yo tuve la fortuna de que a mí me llamaron debido, uh-huh, a la publicidad que se hizo por la renuncia al Miss Venezuela. Entonces, uh-huh, yo puse condiciones.
Claro.
Y la seguí poniendo toda mi vida.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Entonces yo siempre les decía, yo soy una mujer de familia, yo soy mamá, yo tengo hijas, a mí, uh-huh, no me trates así, claro, respétame.
Y tú pusiste siempre el límite.
Siempre puse límite, sí. Pero me decían, ¿por qué no te vas a Hollywood? Porque tú tienes, ajá, el inglés. No, ajá, yo digo, si me cuesta tanto aquí con estos, sí, Me Too, imagínate en Hollywood. Yo no estoy
peor
para eso. Claro. Sí. Además, yo amo mi país y, uh-huh, yo estaba cómoda, uh-huh, allá. Uh-huh. De verdad, estábamos muy cómodos. Tú allá tenías una persona que te ayudaba en la casa, que vivía contigo. Pues, uh-huh, teníamos el, claro, cuarto de servicio, claro, en la casa, en, uh-huh, el apartamento, porque yo no tenía casa y yo tampoco tenía una mansión en Venezuela. Uh-huh. Tenía un apartamento normal en clase media, pues, pero tenía una persona que me cuidaba a las niñas, que me hacía la comida, que me ayudaba con la limpieza en la casa. Y ella vivía con nosotros. Y de hecho todavía guardo relación con ella, porque fue parte de la familia.
Claro, qué lindo.
Sí, nunca se quiso sentar a la mesa con nosotros, pero ella sabe que me cansé de invitarla a que se sentara con nosotros porque era parte de la familia.
Claro.
Anita. Pero venirnos, cuando yo me vine, yo nunca pensé que el país iba a llegar al punto donde llegó.
Te siguieron insistiendo tus hermanos, vente, vente.
Sí, pero yo les había dicho, si alguna vez me tengo que ir para los Estados Unidos, me iré a Florida porque yo no soporto el frío.
Ah, porque además ellos están hacia el norte.
Sí, y por otra parte, la gente aquí en Miami es más mucho cálida. Más cálida.
Claro.
O sea, yo te digo sinceramente, yo me vine con mis hijas y con mi mamá y llegué a un sitio que llaman Doralzuela, uh-huh, porque sí, estaba empezando, no estaba como está ahorita, okay, y me pude comprar con lo que hice de las novelas, uh-huh, una casa adosada, lo que, uh-huh, llaman un townhouse, uh-huh, y todavía lo estoy pagando, por supuesto.
Para los que piensan que el video es real. Que tienes 3 mansiones.
Me ha costado mantenerme ahí, te digo sinceramente. Claro. Pero para mí ese viene siendo como mi retiro. Porque, uh-huh, en Venezuela ni siquiera pensábamos en eso. Exacto. En ahorrar para el retiro y todas esas cosas. No.
Wow, qué nivel de bonanza en ese momento.
Sí,
además
vivíamos otra cosa.
¿Cuál fue ese punto de quiebre donde dijiste, o sea, qué pasó? Quiero saber qué pasó cuando dijiste, me voy de Venezuela.
Mira, cuando empezó el difunto.
Ajá.
Que yo no lo soportaba porque, okay, me parecía una mentira.
¿Lo
como
viste?
Lo fue.
¡Oh, sí. Jesús!
Yo sí lo vi. Yo dije, este se la está echando ahora de yuppie y ese no tiene nada de yuppie. Este está dando un discurso que nadie se cree. Este se ha leído 500 libros y no tiene sentido nada de lo que está diciendo. Wow. Porque él decía pedazos de libros, sí, como así como
el ilustre. Sí, sí.
Pero no tenía sentido nada de lo que decía. Uh-huh. Lo que estaba era, bueno, no sé si lo podemos decir, pero estaba endrogado hasta lo último. Con lo que están traficando ahorita en el gobierno. Ajá. Eso era lo que hacía. A veces estaba hablando más de una hora seguido. Entonces, eso era producto de eso que estaba haciendo. Entonces yo vi eso y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que el país haya llegado a manos de una persona como esta? Señor, yo me quiero ir de aquí. Después la inseguridad, porque se sentían los ladrones apoyados por él. Entonces era casi como que íbamos a tener que rendirnos ante la delincuencia.
Que hoy lo vemos además, claramente.
Y yo con dos hijas que ya estaban empezando a querer ir a fiestas. Entonces yo dije, Señor, yo no puedo. O sea, yo no era cristiana, pero siempre he creído en Dios y siempre hablé con Dios. Cuando mis hijas me decían cosas difíciles y que yo les tenía que responder, yo le decía, Dios mío, dame letra. De verdad, toda mi vida. Entonces yo dije, yo necesito irme de aquí. Yo no quiero seguir aquí.
¿Qué año fue
Vamos a ver, eso fue en el 98. No, en el 97 yo estaba en Colombia, que fue cuando ganó. En el 90, después de que terminé la novela que estaba haciendo allá, me fui a Caracas y estaba con esa angustia. De
el discurso
pensar de irme.
Exacto,
hice una novela en Radio Caracas que fue Carita Pintada. Y mientras hacía esa novela, me llaman de aquí, de Fono Video, Alfredo Schwartz, y me dice que quiere que haga una novela aquí en Miami.
Y
yo le dije a mis hijas, hijas, nos vamos. Empecemos a empacar porque nos vamos. Y mi hija mayor, honestamente, fue la que terminó con todo lo demás, empacando todo lo demás, porque claro, yo me tuve que venir para la novela, me traje a mi mamá, me traje a mi hija pequeña. Había una visa con la que ellos me pusieron, que es la O1, como persona con cualidades especiales. Talentos, o sea, una persona americana no podía hacer la novela que yo estaba haciendo en español.
Claro.
Entonces, yo me traje a mi hija pequeña como dependiente mía, a mi mamá como dependiente mía y a mi hija mayor, porque ya tenía 18, me la traje como mi asistente. Entonces, todas amparadas bajo mi visa. Fue la manera como pudimos venirnos sin problema. Y afortunadamente pudieron seguir estudiando aquí. Yo administré muy bien mi dinero porque yo sabía, yo sé lo que es aquí el dinero, cómo se va. ¿Y cómo te lo exigen? Aquí no es que tú le dices al panadero, ay, fíame tal cosa, aquí no existe eso.
Eso no funciona aquí.
Pónmelo en la cuenta, eso no existe aquí.
¿Sabías en el momento que te montaste en el avión?
Que me iba a quedar.
Eluz, que nunca más ibas a volver.
No. Yo
¿Te
pensé
lo imaginaste?
Que me iba a quedar, pero que regresaría a lo mejor en 10, 15 años. Ya llevo 23.
Wow.
24, ya. Ay, cuando lo digo, me...
I know.
Se me rompe el corazón.
No te lo imaginaste.
Porque de verdad no me lo imaginé nunca que no iba a poder regresar. Creo que el punto en el que definitivamente asumí que no regresaba fue cuando vendí mi apartamento allá. Y lo vendí justo a tiempo también. Dios... ha sido muy bueno conmigo. Yo no puedo estar más que agradecida con Dios, pero cuando vendí el apartamento allá fue cuando dije, yo no puedo regresar. Porque además me di cuenta de que los que estaban haciendo todos los... esas, de hecho, creo que la gente que mató a esta muchacha fue porque fue la Guardia Nacional. Los detuvieron y la mataron. Por eso ellos se pararon. Eso es lo que se dice. Y de hecho, cuando hubo lo del COVID, no existió más los secuestros porque estaban encerrados los guardias.
¡Qué anarquía!
Claro, porque tú vas en un carro y te para un guardia nacional y tú te paras. Y ahí te secuestraron.
Impresionante.
Sí, ya no había leyes. Entonces yo dije, yo no puedo regresar a Venezuela porque yo no... quiero ir y que a uno de ellos se le antoje y diga, ay, esta es Luz Peraza, vamos a hacerle la vida imposible.
Y no, y si vieron el video de YouTube,
exacto, vamos a que nos manden el dinero de la casa.
De la mansión que tiene.
Yo no tengo plata. No.
¿Tuviste que lidiar en algún momento con pensamientos en los que, no sé, si te llegaste a autoflagelar como nos ha pasado a algunos inmigrantes? de abandoné mi país, abandoné mi familia, abandoné, le fallé a alguien, le fallé a mi nación. ¿Tuviste esa sensación de en algún momento de tu estadía acá, que ya son más de 20 años además? Se dice fácil.
No, en realidad tal vez no tanto, porque como te dije, yo me vine con mi círculo más cercano, que eran mis hijas y mi mamá. Uh-huh. Si hubiese estado mi papá, también me lo traigo. Por otra parte, tenía un hermano que estaba aquí en Miami, uh-huh, en Pembroke Pines. Ya se me fue con el señor, pero él estaba aquí. Tengo a mi hermana Yelitza, con la que somos súper cercanas, pero ella vive en Virginia. Uh-huh. Entonces, es como que me vine, pero estoy alejada de ellos, pero estoy más cerca de ellos que antes. Uh-huh. Y estoy ahí en la mitad entre mi país y este.
Sí.
Yo digo que Florida es el estado latino, sí, de los Estados Unidos.
Total.
Porque aquí habemos colombianos, peruanos, argentinos, de todas.
Total.
Entonces, yo llegué aquí y yo sentí que sí, que me había traído a mi mamá, y esa era mi prioridad, y a mis hijas. Uh-huh. Y a ellas les fue muy bien aquí, y a mi mamá también, bendito sea Dios. Porque si hubiese pasado todo lo que pasó allá, con, uh-huh, las carencias que hay,
exacto,
hubiese sido terrible, uh-huh, para ella y para mí. Uh-huh. Yo creo que se me hubieran echado 30 años más encima.
Claro.
Y por eso estoy tan agradecida con Dios, con, uh-huh, este país y todo. Pero el abandono no, porque uno sigue ayudando gente allá, uh-huh, a un sobrino, al otro sobrino, a una amiga, uh-huh, a las veces que uno puede, ha mandado comida, ha mandado ropa, ha mandado cosas para allá. Uh-huh. ¿Entiendes? Y siempre estás ayudando con algo, porque, sí, una pequeña cantidad de dinero en dólares, allá se hace bastante.
Exacto.
Para algunos.
Exactamente. ¿Te costó cuando estuviste ya acá y empezaron a pasar los años, 1, 2, 5 años, 7 años, 8 años, te costó en algún momento adentrarte a la cultura de este país, acomodarte, acostumbrarte a cómo funciona este país muy distinto a cómo funcionaba Venezuela? ¿Cómo fue tu acople en los primeros años de empezar tu vida como inmigrante? Porque eres inmigrante.
Sí, lo que sucede es que yo había venido antes de niña, y después cuando enviudé de, uh-huh, Germán Freites, me vine con las dos niñas pequeñas y me fui para Virginia, a, uh-huh, la casa de mi hermana. Estuvimos, uh-huh, 6 meses ahí. Después tuve un apartamento yo sola, estuve trabajando allá en diferentes,
qué,
cosas.
Bien.
Trabajé de vendedora en una tienda de, ¿qué?, ropa, sí. En Lauren Taylor me pusieron en,
¿qué?,
en la parte de firma, porque yo les mentí, yo les dije, no, yo tenía una boutique en Venezuela y me fui bien presentada, okay, y entonces me pusieron, tú sabes, en un área como de calidad de la tienda, pero eso hice.
¿Cómo llegas allí? ¿Por qué? ¿No tenías ningún contrato,
porque,
o algo así?
¿Necesitabas
el trabajo?
Mira, me acababa de enviudar con dos hijas y había estado trabajando en el Canal 8, y de ahí me botaron cuando el presidente entonces, no me acuerdo quién era, habían hecho una ley donde decían que si los organismos del Estado podían botar a las personas sin pagarle doble remuneración. Uh-huh. Que, uh-huh, era cuando te votaban, uh-huh, eso hacían allá.
Sí.
Y con todo y eso, con eso yo terminé de pagar mi apartamento, porque hice tantas horas extras.
Wow.
Porque había mucho desorden ahí también. Pero bueno, lo cierto es que me vine en esa oportunidad y fue durísimo para mí. Y adaptarme al papeleo y a, ajá, estar con la cuestión de los seguros y de todo eso fue duro. Pero ya más o menos entendí.
Ya tú tenías la noción de cómo funcionaba,
sí,
el sistema aquí.
Entonces, cuando llegué acá, uh-huh, yo me asesoré muy bien, tenía un abogado, un contador, no sé qué,
okay,
no sé cuánto,
okay,
y estaba bien organizada, okay, en ese sentido.
Buenísimo.
Pero sí, cuesta adaptarte a no estar en tu medio, a no tener el Ávila ahí enfrente cada, uh-huh, vez que sales. Esa, uh-huh, esa es una de las cosas que yo recuerdo que me pegaba bastante, porque Miami es un sitio plano.
Uh-huh.
Las únicas montañas que hay son de basura.
Sí, raro. Entonces, decirlo, pero sí.
A mí me hacía falta como esa energía que sale del, yeah, Ávila, de esa ese sí, promontorio ese precioso valle, que uno tiene allí.
Ajá. Además, yo creo que tú también eres una persona, del poco tiempo que tengo el privilegio de conocerte, eres una persona súper organizada, puntual, a la regla, con lo cual yo creo que cuando uno es así, pues sí, no cuesta como adaptarse a que aquí las cosas funcionan
sí,
como tiene que ser.
De hecho, a mí en Caracas todavía y en lo que estaba haciendo, en el medio donde trabajaba, a mí me costaba muchísimo porque yo era súper puntual. Y los demás no.
Eres puntual.
Entonces yo estaba siempre lista y esperando. Lista y esperando. Y a veces me ponía de mal humor. Yo el otro día eché un cuento que nadie se podía imaginar, que yo agarré a una productora y la levanté en vilo y la puse contra la pared. ¡A mí no me grites!
¿En serio, Luz? ¿Aquí o en Venezuela?
En Venezuela.
¡Oh, my God!
No, yo creo que si lo hago aquí me meten presa.
Bueno, exacto, también. Oh my God.
Pero sí me sacó de mi casilla okay, esa persona, una productora.
¿Qué te dijo? ¿Te ofendió o algo así?
Es que yo llevaba 3 días esperando, okay, esperando, okay, esperando. Y me dejaban de última todos los días y yo sin hacer nada ahí, simplemente esperando a todos los demás que los habían puesto a hacer otras cosas. Entonces, ¿para qué me citas exacto, a esta hora si sabes que ellos van a salir a exteriores?
Exacto.
Entonces, ya el tercer día, cuando yo veo a una de las personas que va a trabajar conmigo saliendo, le digo, ¿te vas a exteriores? Me dice, sí, subí. Le digo, ¿tú me puedes explicar? A mí no me vengas, que yo no sé qué. Le digo, no te estoy gritando y no me gusta que me griten. Y ella seguía gritando.
Oh, my God.
Y yo lo que quiero es que me expliques, no, es que todo viene, yo no te estoy gritando, no me grites. Por lo menos 4 veces se lo dije hasta que la agarré y la sacudí.
Reacciona. Sí. Wow, qué historias, ¿ah? No, yo me imagino que las experiencias que has tenido y las historias que hay detrás de todo este mundo de la actuación, que es tan complicado en Venezuela y en todo el mundo, tiene mucho, mucho que contar. Deberíamos hacer un episodio sobre eso, por cierto. Pero...
Y te cuento que cuando llegué aquí, claro, yo estaba buscando un lugar y me llevaron primero para las mansiones, para las casas. Y yo veía esas casas y yo decía, ajá.
Y, esta
y
gente...
cuando yo no esté trabajando en las novelas, ¿quién me va a limpiar esas ventanas por allá arriba?
Muy, muy
yo
buena.
Soy muy práctica, de verdad.
Muy
yo
buen análisis, Elu. Oh, sí, my God.
Siempre he tenido los pies muy bien puestos sobre la tierra, de verdad. A mí no se me van los humos a la cabeza así, de esa manera. Yo, sí, está bellísima, el lago, precioso. ¿Quién me va a cortar la grama? Porque aquí todo
me va
es
a costar,
un lujo. Sí. Aquí todo es un lujo. Y la yo gente... sé que esa profesión es inestable. Uh-huh. Tú tienes una novela un año, pero el año siguiente a lo mejor no. Entonces quieren que vivas como que eres millonaria, uh-huh, pero tienes que guardar porque cuando no tengas la novela, ¿cómo vas a vivir?
Exacto.
Y así viví yo todo el tiempo que estuve aquí.
Me gusta que me digas esto porque la inmigración también tiene que ver con esto, con el talento, con el qué haces y cómo uh-huh, lo haces. Y hay muchas personas que han emigrado en los últimos años que son cantantes, actores, actrices, que tienen que ver con producción de medios y vienen acá. Y me encanta que hayas tocado el tema del ego porque si hay algo que yo he aprendido es que de alguna manera la inmigración te doblega el ego.
Oh, sí. Uno aprende. Yo digo que uno viene a escuela aquí.
Exacto.
Empezando, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Yo no me sabía secar el cabello. Yo allá siempre iba o a la peluquería o alguien venía a mi casa y me lo secaba. ¡Qué rico! 25 bolívares.
Exacto.
Aquí es un lujo.
Aquí, exacto.
Aquí tener una persona que te limpie la casa es un súper lujo.
Uh-huh. Mega
entonces,
lujo.
Yo aprendí a limpiar mi casa. Yo aprendí a secarme el cabello, yo aprendí a echar gasolina, porque allá estábamos acostumbrados a que había un bombero, ¿verdad? El muchacho que echaba la gasolina. De hecho, un día cambié una parte del tanque de la poceta de mi mamá y mi mamá me dijo, ¿te graduaste ahora de plomero? Le dije, sí, mamá, wow, aquí hay que hacerlo. Aquí, wow, cuando vienes... Gracias. Aquí cuando vienes tienes que aprender a hacer de todo porque todo es un lujo. Y exacto, si quieres rendir el dinero y si quieres vivir bien, no puedes vivir ni haciendo trampas,
eso,
ni gastando llegar, como estabas acostumbrado a hacerlo allá. Uh-huh. Hay gente que se viene acá queriendo hacer lo mismo que hacía allá.
Exacto,
faltando a las leyes como hacían allá con el carro, picándole adelante a todo el mundo. Ajá. De hecho, cada vez que a mí me tiran un carro, yo digo, seguro que es venezolano. En el fondo digo, qué triste, pero...
Muy latino, que sin duda. ¿Eh?
Que se te pasan por la... Estás haciendo la cola para el cruce te y lanzan, van y se te van adelante. Ajá. Y allá te tiran el carro y se exacto. meten. Entonces tú dices, bueno...
¿Te puedes venir con la misma mentalidad, seguir haciendo lo
no,
mismo,
para
mantener
nada.
Tu
no
ego
te
intocable?
Mantener aquí. Sí. Si vienes con esa mentalidad, la mayoría de la gente se ha ido otra vez con las tablas en la cabeza.
¿Por qué?
Porque no saben administrarse bien aquí. Aquí no se pueden hacer las loqueras. Te dicen una tarjeta de crédito y agarran 5 tarjetas de crédito y después piensan que pueden decir, ay, no la voy a pagar, no la vas a pagar, te meten preso.
Exacto. Porque aquí sí funcionan las cosas.
Oh, sí. Bueno, ya no tanto como antes. Yo siento que ya no tanto como antes.
Y esto está interesante porque tú lo has visto desde sí. hace años. Yo, bueno, yo porque
exacto.
estoy recién llegada, ¿no? Pero
sí.
Y sin
no,
embargo.
A mí me impactó cuando yo llegué de niña la discriminación racial. Porque yo llegué allá arriba, cerca de Washington, uh-huh. y a un colegio normal del estado. Y uh-huh. entonces a las negritas las tenían aparte. Uh-huh. Y entonces
wow.
yo me acercaba a las negritas y me acuerdo que hubo una niñita que se me paró enfrente con las manitos en la cintura. ¿Tú eres blanca o eres negra? Y yo le dije, bueno, más o menos intermedia. En alguna parte debo tener morenita. ¿Por qué? ¿Y por qué estás con ellas? Le digo, porque son mis amiguitas.
Personas.
Sí, para mí no... O sea, para increíble. Mí eso no existía. Para nosotros en Venezuela eso nunca existió.
Claro.
Aquí tú no puedes decirle a un negro, negro.
Exacto.
Ni de casualidad. En ajá, cambio, para nosotros allá
sí.
era de cariño.
Exacto.
Ay, él es el negrito de la casa. Ven
pasó,
acá,
mi negro. Exacto.
Eso aquí no existe. Uh-huh. Tienes que decir moreno, el prieto. Disimular porque si llegas a decir negro, sienten que los estás insultando. Uh-huh. Pero bueno, sí, son muchos los cambios que uno experimenta. Son muchas las cosas a las que uno se tiene que adaptar. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios yo he podido salir adelante, ya tengo mis nietos gringuitos aquí
oh.
que tratan de hablar español, pero que están actuando.
¡Ay, en serio!
En su colegio.
¡Ay, qué lindo!
Sí, el otro día el niño, que es el más pequeño, yo no lo había visto actuando. Lo había visto, tú sabes, en cosas cantando, ajá. yo no sé qué, en grupos. Pero esta vez le dieron un personaje y el niño se comió a todo el mundo ahí. Déjame
¡ay,
decirte.
¡Ay, qué lindo! Bien, bien. Viene en la sangre.
Así,
qué
así
bueno.
Es, así
qué
es.
Orgullo para ti, ¿no?
Sí, de verdad que sí.
Hoy por hoy, ¿qué agradece Luz Peraza luego de tener más de 20 años fuera de su país y luego de haber visto crecer a sus hijas acá, de haber podido compartir con su mamá, con su familia, con su gente más cercana, con su pedazo de vida aquí? ¿Qué agradece Luz Peraza luego de 20 años como inmigrante?
Wow, yo le agradezco a Dios todos los días, pero 13.500 veces todas las mañanas le digo gracias, 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 gracias Señor por todas las bendiciones que tú me has dado, por todas las veces que me has guiado, por todas las veces que me sacaste las patas del barro cuando yo las metía. Uh-huh. Siempre, siempre estoy agradecida con Dios y agradezco a este país el haberme recibido de la manera que lo hizo, pues porque con mi mamá yo la hice ciudadana americana uh-huh. y entonces me daban beneficios para ayudarme con ella. Me pusieron una cama clínica uh-huh. en la casa, me pusieron una enfermera. Ellos pagaban parte y yo pagaba el resto de las horas. Pero uh-huh.
porque tu
toda
mami, para los,
ayuda,
para los que no saben, tu mami tuvo una complicación de salud y tuviste
bueno,
que atenderle.
Es que mi mami me tuvo a mí de 40 años.
Wow.
Después de 6 hijos.
Wow.
Entonces, yo fui la que me quedé con ellos, uh-huh. más que todo allá en Venezuela, porque uh-huh. como te dije, todos salieron
claro, tú eres la menor,
hacia el exterior, uh-huh. soy la menor, y decidí que esa era mi misión. Pues uh-huh. yo me encargué de ella, yo la cargaba, yo la
le
fui viendo todo su paso. Cuando ella llegó aquí, solo tenía un bastón. Uh-huh. Luego pasó a la andadera, luego uh-huh. pasó a la silla de ruedas, uh-huh. luego ya había que cargarla. Entonces, incluso me dieron una cosa que parecía una maquita,
uh-huh.
donde la se lo metíamos ese chinchorro debajo de ella y lo agarrábamos de un clip y entonces la maquinita la levantaba
wow.
para no tener que cargarla entre la enfermera y yo para uh-huh. llevarla al baño.
Uh-huh.
Tenía una silla para el baño, para bañarla. O sea, todo ahí en mi casa. Con eso yo estoy súper agradecida y por eso yo te digo que es una de las cosas que yo digo, bendito sea Dios que pude venirme para acá, porque te imaginas con mi mamá en ese estado allá, en ese desastre
uh-huh.
que es la cuestión médica,
uh-huh.
que a veces no conseguías ni curitas.
Uh-huh.
Uh-huh. Para la gente, no conseguías gasas, nada.
Cosas tan básicas, además.
Exacto.
Wow.
Porque hasta eso se lo robaban. Uh-huh. Ay, no. O sea, es que es un desastre. Yo oro por Venezuela todos los días también. Y yo digo, Señora, justicia ya, muestra tu poder. Pero uh-huh. eso está, yo digo que está sí. poseído uh-huh. por los demonios.
Total.
Lamentablemente.
Hay un libro del que te voy a hablar cuando salgamos de acá para no hacer publicidad.
Ok.
Pero sí, yo estoy absolutamente segura que el componente espiritual es una cosa sí, tan elemental de lo que está sucediendo allá. Pero, ¿volverías a pasar por el adaptarte a una nación, el trabajar en una tienda de ropa, el dejar de actuar? ¿Volverías a, o sea, si tú miraras hacia atrás y te dijeran, ¿quieres volver a pasar por eso para llegar a donde estás hoy, para hacer lo que haces hoy, para vivir lo que vives hoy? ¿Volverías a decir sí?
Absolutamente sí. Porque esa es mi vida, esa es mi historia. Y por otra parte, cuando yo me gradué de bachillerato, yo siempre he dicho que mi vida fue casi como un barquito de vela que lo fue llevando el viento, pero a mí me llevaba Dios, definitivamente, porque todo lo que sucedió en mi vida, aunque fueron cosas extrañas y fuera de lo normal, yo las llamo diosidencias. Yeah. Porque fue Dios. Y cuando yo me gradué, yo quería estudiar publicidad y mercadeo para ser creativo en una agencia de publicidad. Uh-huh. Quería crear contenido, quería crear cosas, bueno. porque siempre me fui por la parte artística. Uh-huh. Entonces yo volqué esa parte artística sobre la actuación cuando llegó eso para mí. Uh-huh. Pero luego que me recibí como cristiana.
Bueno, quería, te graduaste en los cielos.
Quería usar mis talentos para Dios. Ajá. Y me trajeron acá con Jessis primero a CBC La Voz. Uh-huh. Pero después estoy creando contenido dentro de CBC La Voz. Estoy escribiendo artículos, estoy... Uh-huh. Entonces es como que todo me trajo hasta aquí y al final... Sí se dio lo que yo quería en un principio, que yo decía, yo nunca soñé con ser tal cosa, yo nunca pensé en hacer tal otra. Uh-huh. Todo lo que pasó en mi vida me trajo hasta lo que sí yo quise en algún momento hacer.
Dios y te lo concedió.
Les demostré a todos esos ejecutivos que me decían, pero bueno, si tú eres tan rebelde y tan yo no sé qué, si te decimos que no vas a trabajar más con nosotros, ¿qué vas a hacer? Yo siempre les decía, tengo un cerebro, tengo dos manos, tengo dos piernas, yo puedo hacer lo que sea.
Wow.
Y con ese trabajo en esa tienda, y después trabajé como secretaria en la Embajada de Venezuela en Washington,
wow.
con el hermano de César Miguel Rondón, que era Andrés Eloy Rondón, sí, él era mi jefe. Y todo el mundo fascinado de tener a Eluz Peraza, mi Venezuela, la actriz de secretaria ahí. Pero lo hice porque wow. primero no me quitaba nada. Segundo, era para poder tener visa todavía para seguir ahí porque se me iba a vencer la visa que tenía. Okay. Entonces,
¿por talentos especiales?
En ese momento no. En ese momento yo tenía un permiso de trabajo, pero no tenía la visa. Entonces, por eso tuve que hacer ese trabajo en la Embajada de Venezuela.
Wow, qué bonito.
Sí.
Pero me encanta porque has hecho de todo, Luz.
He hecho de todo.
La gente cree que tú eres una queen.
Una diva.
Una diva, exacto. Wow, qué brutal. Sí.
Y yo creo que eso me ha ayudado también a mantener los pies sobre la tierra.
Pero los tienes puestísimos. O sea, con tu trayectoria es como para en serio ser una diva.
Sí, otra persona se hubiera deprimido de tener que trabajar en una tienda un tiempo.
Exacto.
O de tener que haber estado como secretaria. Para mí eso era fascinante.
¿Cómo lidias? Porque obviamente cuando te expones a la inmigración, y ya vamos a ir culminando, pero cuando te expones a tantas culturas, a tantos países, y cuando a ti, en tu caso, te conocen en tantos lugares, en tantas ciudades, en tantos países, y la gente obviamente te llena de halagos, te adula en algunos casos. ¿Cómo lidias? ¿Cómo has lidiado estos años fuera de tu país con el ego? Porque... no es como que tengas un problema de ego, porque obviamente tú eres una persona muy clara en la vida y con los pies bien puestos sobre la tierra, pero ¿cómo se lidia con eso? De repente nos está escuchando hoy un productor, un actor, un cantante, que no sé, que está ante la oportunidad de trabajar en una tienda, pero dice, ¡no! ¡Si yo!
No, todos han tenido que aprender eso. A muchos les ha costado más, tal vez. En el caso mío, eso que hice fue decisión mía. Yo me vine aquí y yo estaba buscando otra vida. Yo pensaba en ese momento quedarme aquí porque no quería saber más nada de los periodistas en ese momento y qué sé yo, dos hijas sin trabajo, no sé cuánto, estaba uh-huh. buscando la vida por acá, uh-huh. pero me di cuenta que con el frío y todo eso yo no podía. Entonces apenas llegué de nuevo a Venezuela, me llamaron para hacer un programa especial, era como Casos y Cosas de Casa, pues la segunda versión que se llamó uh-huh. Ellos Dos y Alguien Más con uh-huh. Haroldo Betancourt, y así comencé de nuevo a entrar en Venevisión. Y entonces, claro, me había pasado la etapa de la protagonista y empecé a ser estrella invitada, actriz okay. invitada, la contrafigura. Okay. Y fui haciendo una transición muy linda como actriz también.
Ok, eso también te ayudó.
Sí, eso okay. me ayudó. Y luego, pues, ya yo había pasado por eso de la tienda, ya yo había pasado por eso. Entonces, son cosas que como que no me afectan tanto. Uh-huh. No me afectan tanto. Y el ego sigue estando ahí. Yo sigo saliendo y me siguen reconociendo en muchas partes. Uh-huh. Pero
soy testigo. Yo jamás, mira, yo tengo que decirlo al aire. Yo tengo que decirlo al aire. A mí me contaban y me decían, no, pero es que cuando tú sales con el lujo, eso es güey. Y dije, bueno, no creo que me vaya a pasar a mí. Y todas las veces que tuve la oportunidad de almorzar con esta mujer, alguien le pide una foto, alguien la reconoce, alguien le dice. Qué bonito, ¿no?
Sí, es bonito, porque yo pensaba, apenas tenga 2-3 meses que no salgo en la ajá. pantalla, ya la gente se olvidó de uno. Pero no, porque además repiten novelas, hay canales que repiten novelas y hay gente que no se olvida de uno.
Exacto.
Por nada.
Te lo agradezco.
Porque te vio toda la novela y como que te ven la esquinita del ojo, porque un día estaba con lentes de sol, una gorra, la mascarilla, en una tienda de estas de ¿qué? Por aquí grande, y me dice una muchacha, Eluz, yo le digo, yo me volteé y me maté de la risa, le dije, ¿cómo me reconociste? Increíble, me dijo, por la esquinita del ojo,
oh,
porque yo esos
God.
Ojos los he visto en las novelas y yo me acuerdo. Yo dije, wow, qué retentiva, impresionante. Sí. Y entonces, por otra parte, yo he sentido admiración también okay. por actores y he tenido la oportunidad de verlos y yo no me he atrevido a acercármeles. Entonces, cuando yo veo que alguien se me acerca, yo soy incapaz de decirles que no o de rechazarlos claro. ni nada, porque me parece primero una cosa bien ruda uh-huh. y por otra parte sé lo que tienen que haber pasado para venir, para llegar hasta mí y decirme, tú me puedes por favor dar una foto, un autógrafo.
Claro.
Bueno, de hecho lo viví con uno de los deportistas de aquí, un grandulón de esos que juega básquet. Uh-huh. No voy a decir el nombre porque y hace muchas propagandas.
Oh my God.
Y le digo, señor fulano, ¿usted me permite una foto con usted? Y me miró así hacia abajo
porque es altísimo. Altísimo.
Y me dijo, no. Yo me quedé loca. Yo le dije, ok, muchas gracias.
Wow.
Sí, así.
Qué locura.
Sí, hay gente así.
Exacto. O sea que para ti esta admiración y estos comentarios de la gente, más bien, en vez de hacerte un daño o de aumentarte, inflarte el ego,
no.
más bien como lo agradeces,
sí,
te ayuda y...
Sí, pienso que es cariño y lo recibo con amor.
Qué lindo.
Sí.
Qué lindo.
Sí.
Eluz, gracias por estar aquí y hablarme
de
tu experiencia, de tu
de
historia.
Verdad que un lujo estar aquí contigo.
Tan bella. Para cerrar ya estos últimos minutos, yo quisiera, no sé, dejarte el micrófono para que si hay alguien que nos está escuchando en este momento y quiere inmigrar, quiere uh-huh. salir de su país o emigrar. Esas dos palabras se usan igual realmente por definición de RAE, pero bueno, ya va.
Whatever, Carla.
El punto, si alguien nos está escuchando en este momento, está escuchando la historia de Luz Peraza y quiere salir de su país, está en Venezuela, en Colombia, en Chile, en donde sea que esté, se quiere ir, quiere empezar una nueva vida, ¿qué le diría a Luz Peraza? ¿Qué le aconsejaría?
Primero, que tengas mucha humildad, que tengas muchísima humildad porque vas a entrar a un país que no es tuyo. Hay muchísima gente que ha ido antes que tú, que probablemente nos haya dejado mal, haya tratado mal a otras personas. Entonces, trata de ser tú mejor. Trata de llevar a Venezuela así como yo trato de llevar a Dios cuando vivo la vida. Yo represento a Dios, yo represento a Venezuela. Entonces vamos a tratar de ser un ejemplo a seguir. No pienses que puedes seguir viviendo como vivías allá. No trates de ser la más viva, el más vivo. No trates de picarle adelante a nadie. Trata de hacer tu trabajo lo mejor posible, lo que te toque hacer. Y hazlo con amor y hazlo con alegría, porque eso es lo que te va a sacar adelante. Si tú haces las cosas pensando, renegando de lo que estás haciendo, renegando de que tienes que hacer eso, no te va a ir bien. Tienes que abrir las puertas de tu corazón uh-huh. y hacer las cosas con lo mejor de ti. Ese es mi consejo.
¡Wow! ¡Qué linda! Señores, Luz Peraza. Ya ustedes saben que aquí vamos a drenar. Gracias, mi querida Luz, por estar aquí.
Siempre a la orden.
Ya saben que vamos a drenar lo que muchos sentimos.
Aunque nadie lo diga.
With Carla Love.